Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9Art3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural, es un ensayo político y cultural publicado en 2016 y escrito por Nicolás Márquez en coautoría con Agustín Laje. Su propósito es formular una crítica frontal al progresismo contemporáneo, al que los autores describen como una transformación cultural del marxismo posterior a la caída de la Unión Soviética. El volumen se organiza en dos grandes partes, una dedicada al tránsito del marxismo al posmarxismo, el feminismo y la teoría de género, y otra centrada en lo que denomina homosexualismo cultural, sus referentes intelectuales y debates sobre familia, educación y legislación. La obra adopta un registro polémico, militante y abiertamente conservador. Sus categorías, asociaciones y conclusiones han recibido fuertes cuestionamientos por parte de críticos que las consideran ideológicas, reductivas o infundadas. Por ello, se lee mejor como una intervención dentro de la disputa política y cultural latinoamericana que como una exposición académica neutral de los estudios de género o de la historia de la izquierda. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la tesis de una mutación cultural del marxismo. El eje interpretativo del libro sostiene que, tras el declive del socialismo soviético, sectores de la izquierda habrían desplazado su foco desde la lucha de clases y la transformación económica hacia conflictos culturales. Márquez y Laje reúnen bajo el rótulo de nueva izquierda agendas como el feminismo, el ambientalismo, el indigenismo, los derechos humanos, el garantismo penal y las políticas de diversidad. Según su planteamiento, estas causas no deben examinarse como movimientos autónomos con historias, actores y desacuerdos internos, sino como expresiones convergentes de una estrategia de hegemonía cultural para construir esa genealogía. El libro dedica atención a autores y corrientes asociados al marxismo occidental, al pensamiento de Antonio Gramsci y al posmarxismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. La relevancia de este apartado reside en que ofrece la arquitectura explicativa de todo el volumen. Los debates contemporáneos sobre identidad y sexualidad son presentados como continuación, aunque modificada, de una ambición revolucionaria. Esa lectura es objeto de controversia porque establece vínculos amplios entre tradiciones intelectuales muy heterogéneas y suele tratarlas como un bloque coordinado. Aún así, permite identificar con claridad el marco de batalla cultural desde el cual los autores interpretan la política contemporánea y su preocupación por instituciones como la escuela, la universidad, los medios y las artes. En segundo lugar, feminismo e ideología de género como núcleo de la crítica. La primera parte del libro ubica al feminismo y a la llamada ideología de género en el centro de su diagnóstico. Los autores recorren distintas olas del feminismo, contrastan sus demandas históricas con desarrollos posteriores y cuestionan especialmente las corrientes radicales y queer. Su argumento general es que determinadas teorías contemporáneas separan sexo, género y roles sociales de una manera que, a su juicio, debilita normas biológicas, familiares y morales que consideran fundamentales. El texto también discute aborto, relaciones entre mujeres y capitalismo, educación sexual y lenguaje político. No se limita a describir conceptos, pues busca refutarlos y advertir sobre sus efectos sociales y jurídicos. Este enfoque explica tanto su alcance polémico como una limitación central. Ideología de género no es una categoría consensuada en las ciencias sociales ni una denominación que represente de forma homogénea a los estudios de género, al feminismo o a los movimientos por derechos sexuales. El libro emplea el término como una etiqueta crítica para agrupar posiciones diversas. Leer este capítulo con provecho exige distinguir entre la reconstrucción que hacen los autores, sus juicios normativos y las posturas efectivamente sostenidas por las corrientes que cuestionan. Así, el lector puede evaluar la consistencia de las conexiones propuestas sin confundir una controversia ideológica con un consenso académico. En tercer lugar, la cultura y las instituciones como terreno de la disputa política. Una idea recurrente del volumen es que la transformación política no se produciría principalmente por la toma del Estado o de la economía, sino por la influencia en la cultura. Los autores sostienen que la nueva izquierda buscaría modificar el sentido común mediante la educación, la producción artística, el lenguaje público, los medios de comunicación y la legislación. Esta noción de hegemonía cultural organiza la dimensión estratégica del libro, lo que se presenta como debate sobre inclusión. Diversidad o derechos de minorías es interpretado como una lucha por definir los valores legítimos de la sociedad. Desde esa perspectiva, la escuela y la universidad adquieren un papel decisivo, pues son vistas como espacios donde se consolidan visiones sobre identidad, familia, sexualidad y ciudadanía. El interés analítico de este tema está en que conecta ideas abstractas con instituciones concretas y explica por qué el libro tuvo circulación en entornos vinculados con la batalla cultural. Sin embargo, su explicación tiende a atribuir una dirección unificada a fenómenos sociales complejos. Las instituciones culturales contienen disputas, límites legales, diferencias nacionales y actores con intereses divergentes. No operan necesariamente como instrumentos de una sola corriente. El aporte del apartado consiste entonces en exponer una lectura conservadora de la política cultural, más que en demostrar de manera concluyente una coordinación integral entre todas las causas abordadas. En cuarto lugar, sexualidad. Familia y legislación en la segunda parte del ensayo. La segunda parte, atribuida principalmente a Nicolás Márquez, concentra la controversia más intensa del libro. Allí se examinan la historia de la relación entre regímenes comunistas y homosexualidad, los aportes de ciertos pensadores de la revolución sexual y debates vinculados con matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción y protección de la infancia. La obra interpreta estos asuntos desde una defensa explícita de la familia heterosexual y de una moral sexual tradicional. Además, propone vínculos entre la aceptación social de la homosexualidad y la eventual normalización de otras prácticas, incluyendo asociaciones con abuso sexual infantil que han sido ampliamente cuestionadas por críticos debido a su carácter estigmatizante y a la falta de equivalencia entre orientación sexual y violencia contra menores. Es importante separar dos planos la discusión legítima sobre políticas familiares, educación o derechos de niños, y las imputaciones generalizadoras sobre grupos sexuales o movimientos políticos. La protección de menores exige criterios de consentimiento, asimetría de poder y responsabilidad adulta, no inferencias basadas en la orientación sexual. Como documento de polémica, esta parte muestra la prioridad que los autores conceden a los límites morales y legales de la sexualidad. Como análisis, demanda una lectura especialmente crítica, contrastada con evidencia especializada y con los estándares contemporáneos de derechos humanos. Por último, un texto de combate dentro de la batalla cultural latinoamericana, el libro destaca en su categoría no por una pretensión de imparcialidad, sino por su voluntad de intervenir en una confrontación ideológica concreta. Su vocabulario, selección de adversarios y tono de denuncia lo sitúan en la tradición de los ensayos conservadores que entienden la política contemporánea como una disputa por los fundamentos de la civilización occidental. En lugar de ofrecer una historia equilibrada de los movimientos feministas, LGBT o de izquierda, construye un alegato contra lo que considera un proceso de subversión cultural. Esa elección ayuda a explicar su recepción polarizada, ha sido valorado en círculos conservadores y tradicionalistas como herramienta argumentativa, mientras que sectores progresistas, académicos y defensores de derechos LGBT han impugnado sus premisas y su lenguaje, donde la expresión batalla cultural se volvió una forma de nombrar conflictos sobre educación, familia, aborto, identidad nacional y libertad de expresión. Para el análisis de la producción política reciente, el libro resulta útil como fuente primaria, revela cómo una derecha cultural articula referencias intelectuales, preocupaciones morales y estrategias comunicativas. Su lectura más rigurosa no consiste en aceptar o rechazar cada afirmación de forma automática, sino en identificar sus supuestos, revisar sus fuentes y compararlos con investigaciones históricas, jurídicas y sociales que presenten perspectivas contrapuestas. En conclusión, este libro puede interesar a lectores que quieran comprender una de las formulaciones más visibles de la crítica conservadora latinoamericana al progresismo cultural, así como a investigadores de comunicación política, movimientos ideológicos y debates públicos sobre género, educación y familia. También puede ser útil para quienes discrepan de sus planteamientos, siempre que lo aborden como un texto de intervención polémica y lo contrasten con fuentes académicas, históricas y jurídicas diversas. Su principal beneficio intelectual consiste en hacer explícito un marco argumental que ha ganado presencia en la conversación pública, la idea de que las disputas identitarias y sexuales expresan una reconfiguración cultural de la izquierda. Conocer ese marco permite discutirlo con mayor precisión, detectar sus premisas y distinguir entre desacuerdos morales, interpretaciones históricas y afirmaciones empíricas verificables, frente a otros ensayos críticos del progresismo. se distingue por combinar una genealogía del posmarxismo con un alegato contra el feminismo, las teorías de género y los derechos LGBT. Todo en un lenguaje de confrontación cultural. Esa amplitud le da impacto político. Pero también acentúa sus límites, agrupa corrientes plurales bajo categorías muy abarcadoras y formula asociaciones que requieren escrutinio riguroso. No es una introducción neutral a los estudios de género ni a la historia de la izquierda. Es, ante todo, una pieza representativa de la batalla cultural conservadora, valiosa para entender esa posición y debatirla con evidencia y contexto. Si deseas apoyar a Nicolás Márquez, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.